El chocolate es un regalo de los dioses, que desde hace siglos han disfrutado tlatoanis, emperadores, la élite eclesiástica y las familias poderosas que podían darse el lujo de contar con personas a su servicio para llenar y rellenar sus tazas de chocolate. Cuando se aborda el tema del chocolate en México, hay una historia que se ha vuelto referencia obligada. Salvador Novo, tan citado en este podcast, cuenta el episodio en que la juguetona imaginación de don Artemio de Valle Arizpe basó una de sus más graciosas narraciones del tiempo pasado. El de las damas chocolateras, que se hacían servir en plena misa y a toda hora en la iglesia, grandes tazones de chocolate, para indignación del obispo, don Bernardo de Salazar, quien tuvo que excomulgarlas, y ni así dejaban el vicio del chocolate. Sospechosamente, el obispo murió a resultas de haber bebido una taza de chocolate. La vida es como una caja de chocolates, decía la mamá de Forrest Gump. Y hoy deseo que este episodio, que por supuesto es parte de la vida de quienes aquí nos reunimos, sea como una caja de chocolates sabrosa, sorprendente, abundante y placentera. Lorena, José Luis, Mariano, ¿cómo están?
Bien, Maru, pues con un gusto enorme de entrar a este episodio al cual le teníamos muchísimas ganas desde el inicio del proyecto. Porque, bueno, el chocolate es un alimento que nos identifica y que definitivamente para los mexicanos es muy valioso y se volvió muy valioso para el mundo. Es tan valioso que nuestros antepasados lo usaban incluso las semillas de cacao como moneda de cambio. Posteriormente, el proceso del paso de cacao a chocolate es tan maravilloso que genera una serie de sabores que es lo que ahora ha vuelto adictos a muchos. No olvidemos que es un producto fermentado y la fermentación tiene un paso importantísimo, es un paso importantísimo en el proceso. Pero ya hablaremos en el transcurso del episodio de todo esto.
Claro que sí.
Pues Maru, aquí listísimo para empezar este capítulo del chocolate. Quiero describirles a nuestros escuchas, no nos pueden ver, pero vengo ataviado con una playera que dice chocolate y en toda la parte frontal tiene la molécula, la fórmula de la molécula de la teobromina. La teobromina es un estimulante natural en el chocolate y el nombre teobromina viene pues del nombre de la especie que el propio Carlos Linneo bautizó. Carlos Linneo es el naturalista padre de la taxonomía, que dio todo el sistema de nombrar a las especies vivas a través de este sistema binario de dos nombres de género y especie. Entonces él le puso a la planta del cacao el nombre de Teobroma cacao. Teobroma viene del griego, que significa alimento de los dioses. Teos, dioses, broma, alimento, alimento de los dioses. Y eso creo que es el chocolate, un alimento verdaderamente divino que desde luego, como ya lo mencionabas, pues ha pasado por rituales y ha tenido un significado religioso en muchas culturas.
Así es, Mariano. José Luis.
Pues ya que mencionó, bueno, hay varias menciones interesantes. Una es eso de que la vida es como una caja de chocolates. Cuando abres una caja de chocolates, es una sorpresa. Entonces, una vez te cae una cosa muy dulce, otra vez algo amargo, etcétera. Y yo creo que son los vaivenes de la vida, lo que representa la cajita aquella, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya se habló de la teobromina y del nombre que pues viene de una leyenda que se habla de Quetzalcóatl, que fue y le robó a los dioses de su jardín una planta y la fórmula para hacer la famosa bebida del chocolate. Por eso Carlos Linneo tomó ese nombre para llamarle Teobroma cacao. Ahora, Teobroma es un genérico de muchas más plantas, ¿no? Es una malvácea, serpulácea. Hay, por ejemplo, una que se llama Teobroma bicolor, otras que se llama pentagona, en fin, es una maravilla porque esas mazorcas que así le llamamos a las vainas donde crece el cacao, no crecen, vamos a decir, como los frutos de los árboles, de las ramas, sino crecen en los troncos. Es una cosa muy curiosa y maravillosa. Y por otro lado, por ejemplo, en Teotitlán del Valle, allá en Oaxaca, doña Abigail Mendoza hace una bebida espectacular utilizando precisamente el teobroma bicolor, que hace una espuma blanquísima. A mí me tocó dar una conferencia con ella y con Patti Quintana, que en paz descanse, y resulta que pues fue algo extraordinario, porque Abigail puso una jícara gigante con hielos y le puso aquellas semillas de teobroma, pero blanca, muy blanca, así como cenizas. Y con un molinillo de esos que venden en Oaxaca, que son como de 2 metros de largo, se puso así a darle. Y entonces hizo una espuma blanca, mejor que la de la cerveza. Y mientras otra cocinera preparaba con semilla de teobroma cacao, que es el cacao oscuro, entonces hizo un champurrado delicioso y después lo sirvieron en unas jícaras. Entonces era parte del chocolate oscuro negro y encima la espuma helada. Era caliente, frío, oscuro y blanco. O sea, como ahora lo que está de moda en las cocinas moleculares y todas las cocinas europeas, etcétera, de así como de contrastes, ¿no? Y es una cosa completamente indígena y maravillosa.
En el caso del cacao, hay algunas referencias en cuanto a su origen. Nosotros siempre lo hemos considerado la gran aportación que nuestra tierra México, en donde nació. Pero por ahí hay algunas historias de que surgió en Sudamérica, quizá en Ecuador.
Pues efectivamente, los datos más contundentes apuntan a que hace 23.000 años aparece el cacao en Sudamérica, en la zona del Amazonas. Sin embargo, la domesticación no se llevó a cabo ahí. O sea, no hay vestigios de que alguien haya preparado algo con cacao. Sin embargo, si nos vamos a nuestro territorio, digamos, o a lo que sería... porque el cacao crece a 20 grados de latitud, tanto al norte como al sur, ¿no? Entonces, la parte de Centroamérica, parte de sur de México, digamos, ahí hay uno de los primeros vestigios en el Petén guatemalteco, que es un lugar que se llama Río Azul, Sacahuitzal, así le llaman en maya ese lugar, que es algo muy cercano, digamos unos 80 kilómetros de Tikal, de esas ciudades maravillosas de los mayas que tienen unos templos altísimos, ¿no? Ahí me tocó recorrer eso y es algo fantástico, ¿no? Yo me metí a la selva y pasaban los changos y te aventaban cosas. Yo creo que los changos fueron parte de cómo llegó el cacao a esta zona, ¿no? Porque después vamos a encontrar varios vasos que tienen changos, de los más antiguos, de los mayas, por ejemplo, que tienen alguna figura de chango, etcétera, ¿no? De hecho, en este lugar, Sacahuitzal, encontraron una olla maravillosa. Yo creo que es la olla más portentosa de todas las ollas prehispánicas que existen, porque es una olla que tiene tapa, pero además la tapa roscada tiene como una muesca para que sea hermética. Entonces la podían llevar así como portaviandas de un lado a otro. Y además tiene un changuito, vamos a decir, un glifo que pues, tiene forma como entre pescado y chango, pero es la primera referencia que los arqueólogos encuentran, que dice, aquí dice ka, pero le agregaron una W para que no sonara tan feo, y entonces le pusieron cacao. Entonces, ese es el primer vestigio. Pero después se dieron cuenta, porque antes encontrabas una pieza y la metían en un museo y punto, ¿no? Pero la analizan, le echan chorros de agua caliente, lo meten a un cromatógrafo de gases y encuentran dos alcaloides importantísimos en el cacao. La teobromina, como la que tiene Mariano en su camiseta, y la cafeína, que son los alcaloides clásicos del cacao. Pues a partir de entonces empiezan a hacer pruebas de todo lo que encuentran, sobre todo en la zona maya, y encuentran, por ejemplo, en un lugar que se llama Colha o Colha, escrito C-O-L-H-A, en Belice, una jarra maravillosa le hacen la misma prueba, encuentran también los alcaloides. Pero ya estamos hablando de que con las pruebas del carbono 14 ya se van al 600 antes de Cristo, o sea, ya más antigua. Y así se siguen con una serie de cosas y ya podemos encontrar que hasta el 1200 tienen también ese efecto. La jarra de cola también es una maravilla, porque es como una tetera, ¿no? Entonces, del cuerpo de la olla sale como un tubito. Pero los arqueólogos dijeron que no era para servir, sino para soplarle, para que hiciera más espuma el chocolate. Algo muy curioso, interesante y maravilloso.
Ya lo creo. Ahora sí que el origen de la planta se puede ubicar en Sudamérica, sí, hacia la zona del Amazonas. Pero ya la domesticación es otra cosa.
Así es. Sí, efectivamente. Una cosa es cuál es el origen natural y otra cosa es la domesticación. Recordemos que la domesticación que los seres humanos hacen de las plantas implica todo un cambio genético en las plantas al grado de transformarlas en una especie nueva. Que no sé si es el caso del cacao, honestamente, pero ocurrió con el maíz. Y algunos vestigios paleontológicos y esto sugieren que el cacao fue de las plantas más antiguas que se domesticaron en el continente americano. Se cree que más o menos la domesticación fue en las épocas en que se empezó a domesticar también el maíz. Hay vestigios de probablemente el año 6000 antes de nuestra era común, en que ya se ve que había esta domesticación. Esto que dice José Luis también es muy interesante, porque ahora con las técnicas químicas que tenemos para hacer análisis, podemos encontrar incluso trazas, ¿no?, como de la teobromina o la cafeína que mencionaba José Luis, que se han encontrado en algunas ollas. E incluso hay algunas épocas, incluso más remotas de las que comenta José Luis, en donde se ha encontrado teobromina. Por ejemplo, hay unas vasijas o algún recipiente que data del año 1900 antes de la era común, de los Olmecas, en La Venta, Tabasco, donde, bueno, algunos autores dicen que los Olmecas fueron los primeros seres humanos en degustar el chocolate, ¿no? Entonces, es una bebida muy antigua, efectivamente, pero seguramente el origen, ya la domesticación, surgió en estas tierras mesoamericanas, ¿no? Entre el sur de México, Centroamérica, ¿no?
Es muy interesante lo que dicen acerca de la teobromina y la cafeína presentes en el cacao. Lore.
Así es, Maru. Fíjate que el chocolate siempre se ha asociado con un alimento que te provoca cambios en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay dos partes. Por un lado, tiene la teobromina, la cafeína y la teofilina, que son estimulantes presentes también en otros productos como el café y el té. Entonces, son productos que te estimulan de alguna manera. Pero por otro lado, también promueven la formación en el organismo, en el cerebro, de algunas sustancias que llamamos endorfinas y que son neurotransmisores que te producen placer. Entonces, muchas veces se dice que son las hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque al consumirlas, tú sientes alguna sensación de felicidad, de paz, de bienestar. No es exclusivo del chocolate, pero se producen pues en muchas circunstancias felices. Entonces el chocolate realmente lo hemos asociado con estados de ánimo que nos ayudan. Se habla mucho de que en el invierno pues se antoja mucho un chocolate. ¿Por qué? Porque además de que te da las calorías, lo tomas calientito, te produce esta sensación de bienestar, que por otro lado también te lo da el sol. Entonces, en estos países donde el sol no da en el invierno, pues una sustitución muy, muy rica puede ser el consumo de chocolate.
El chocolate y el placer están completamente involucrados. Pero bueno, vamos a dar paso a la cápsula que preparamos para este Sabores y Saberes.
Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio. Vino cargado de recuerdos y de sueños, en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso preñado de papagayos. Me trajo un puñado de arena de la isla de sacrificios, unos guantes de piel de venado y un enorme barril de maderas preciosas, rebosante de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida, hasta que mi piel de princesa borbona, hasta que mi piel de loca octogenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de Alençon y de Bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los jardines de Miramar, hasta que mi piel, Maximiliano, mi piel quebrada por los siglos y las tempestades y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de Memling y de novia del Beguinage, se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla, me cubra entera. Maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de India mexicana, de Virgen Morena, de Emperatriz de América. Pasaje del libro Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
El chocolate, esa fuente de placer, de historia, de identidad, es realmente un tema maravilloso y delicioso.
Yo quisiera comentar un poquito lo que dijo Lorena sobre las endorfinas. Las endorfinas son sustancias opioides que produce nuestro organismo, son similares a sustancias opioides. Por eso es que nos causan ese placer y esa relajación y estas sensaciones muy agradables. Pero yo lo que me pregunto es por qué el consumir chocolate desencadena la producción de endorfinas, como otras muchas cosas placenteras en la vida nos producen endorfinas. Yo me imagino que el chocolate reúne dos de los macronutrientes que el ser humano histórica y evolutivamente ha buscado siempre en los alimentos, que es los azúcares y la grasa. El cacao pues tiene naturalmente la grasa, que es la manteca de cacao, y además se le agrega azúcar, es decir, naturalmente no tiene el azúcar, sino es un ingrediente que se agrega a muchos chocolates, no necesariamente a todos, pero esta combinación de grasa y azúcar es algo que nos produce mucho placer. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que el ser humano, pues buscando alimentos ricos en energía, ¿no? Pues prefiere las cosas dulces, los azúcares y las cosas grasosas, como lo comentábamos en nuestro episodio de las grasas. Entonces yo creo que esa conjunción de estas dos cosas produce un enorme placer que dispara la producción de endorfinas. Y yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que el comer chocolate, por lo menos para mí, es una sensación deliciosa cuando sientes el chocolate en la boca, cómo se funde, ¿no? Y cómo derrama esa cascada de sabores, de aromas, ¿no? Junto con el sabor dulce y la sensación de la grasa fundiendo en la boca, que esa es una particularidad de la manteca de cacao, que funde justo poquito más abajo de la temperatura del organismo. Entonces se funde inmediatamente en la boca y eso genera ese enorme placer que de por sí ya es maravilloso, pero si a eso le sumamos la producción de endorfinas, creo que esto explica perfectamente el que se equipare el chocolate a un alimento de los dioses.
Así es, pero a ver, ahora que pasemos a la transformación del cacao, a todos estos procesos de fermentación y todo esto, yo quiero pensar también en lo horrible que es en un momento dado la mercadotecnia, que nos ha hecho creer que alimentos como el chocolate son alimentos prohibitivos porque son obesogénicos. Creo que a veces eso nos impide ese deleite, ese placer del chocolate que era tan común en tiempos pasados.
Hemos hablado ya de la satanización de los alimentos y creo que pues el chocolate es uno de ellos de pronto. Y bueno, y esto tiene que ver pues por la grasa y el azúcar. Ahora, no olvidemos que el azúcar se le incorporó después de la llegada de los españoles. El cacao original, la forma en la que nuestros antepasados procesaban o utilizaban el cacao era de manera diferente. Y a mí no deja de sorprenderme lo complejo que es la transformación de cacao a chocolate como lo conocemos ahora. Todos los pasos que se llevan a cabo son complejos y me maravilla, como muchas otras cosas, cómo fue que se dio, cómo fue que estos pasos se fueron conociendo. No se sabía, ¿no?, cuál iba a ser el resultado, pero cómo se llegó a esto. Y bueno, de entrada, si pensamos ya un poquito en cómo se va transformando, hablábamos del cacao como una una mazorca, como lo describía José Luis, que es pues la vaina, ¿no?, de las semillas, y que estas están rodeadas de un mucílago que contiene azúcares y que contiene algunos de los polímeros de las plantas. Y esto es lo que se fermenta. En realidad, quiero recalcar que el chocolate es un producto fermentado, como hemos hablado ya de algunos productos fermentados en episodios anteriores. Y esto a mí me encanta, ¿no? A mí esto de los alimentos fermentados, que es a lo que me dedico, pues siempre me ha fascinado. Pero es sorprendente que realmente no es el grano el que se fermenta, sino la parte externa, ese mucílago. Pero quiero hacer hincapié en que si no hubiera fermentación, no hay desarrollos del sabor de chocolate. Es vital la fermentación. Así como el resto del proceso, por ejemplo, el tostado, el secado y el tostado, que favorece la formación de otros precursores del sabor. Pero si el cacao no es fermentado, no se va a generar ningún sabor de chocolate. Entonces, eso es indispensable. Por ahí, José Luis, yo creo que nos puede platicar del origen de la fermentación, y después podemos hablar del resto del proceso, que también es súper interesante.
Yo encuentro lo siguiente. En primer lugar, algo que ya mencioné es que el cacao tiene que crecer. Hay una franja del cacao, así como hay la franja de los vinos o de las uvas, una franja del cacao a 20 grados de latitud norte y sur. Entonces, por eso vamos a encontrar en todo el mundo, en ese entorno, cacaos. Por otro lado, un lugar con muchísima agua. Y entonces tenemos una de las más grandes precipitaciones pluviales precisamente en esas zonas de Tabasco, de Chiapas, y por eso se da muy bien el cacao ahí. Y por otro lado, temperaturas elevadas, entre 18 y 36 grados centígrados, ¿no? Entonces es un lugar bastante cálido, y entonces ahí se da muy bien el cacao. Y por otro lado, bueno, los mayas aprendieron a espaciar la siembra de los arbustos de cacao, separándolos más o menos cada 2 metros, pues en una circunferencia, ¿no?, para que no choquen las ramas de unos y otros. Además, tenían que estar a la sombra de un árbol, le llamaron el árbol madre, y que en maya se llama el árbol de cacahuananche, o sea, ¿qué quiere decir? La madre del cacao. Entonces, el que hacía la sombra. Actualmente ya le ponen plátanos y otras cosas, ¿no?, para hacerle sombra. Y por otro lado, vamos a encontrar también que ellos cortaban las mazorcas, abrían las mazorcas, sacaban, pues ahora sí que es la verdadera mazorca, lo que está dentro, aunque le llamamos mazorca ya a la vaina, pero es que tiene la forma de un maíz, ¿no? Y es completamente blanco. Entonces eso los ponían en troncos huecos y los dejaban al sol. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que va a venir una fermentación que nos va a explicar muy bien Lorena, por cambios, por ejemplo, sobre todo de ácidos. Primero va a haber, como cualquier vino, levaduras que van a transformarlo en alcohol. El alcohol se va a transformar en una especie de vinagre. Y después, por otro lado, va a haber también una fermentación láctica. Entonces, todo eso, ácido láctico y ácido acético, pues van a penetrar en las semillas, que les van a conferir una serie de cambios interesantísimos. Y entonces, de colores prácticamente transparentes, blancos, o apenas como de color marrón, se van a transformar en oscuros y casi negros, ¿no? Ese es el proceso que nos va a describir Lorena.
Así es, la fermentación de los granos de cacao con el mucílago, la verdad es que es una sucesión microbiana. Como bien decía José Luis, empezamos con las levaduras, que las levaduras podrían producir, por un lado, CO2 y agua, pero si hay algo de anaerobiosis, es decir, falta de oxígeno, se va hacia la producción de etanol. El mismo mucílago impide que haya circulación de aire entre los granos de cacao, y por lo tanto se va a favorecer en los inicios de la fermentación esta fermentación anaerobia y producción de etanol. Como refería José Luis, la fermentación se lleva a cabo en los granos amontonados. Hay diferentes sistemas para llevar a cabo la fermentación, pero en general se trata de que estén amontonados de tal manera que se va dando este proceso bioquímico y dependiendo del sitio se puede tener mayor anaerobiosis o menor. Pero además se va elevando la temperatura y eso va cambiando las condiciones para que se den el crecimiento de otros microorganismos, entre ellos bacterias lácticas, ¿no?, que van produciendo ácido, y las levaduras producen enzimas que degradan ese mucílago y el mucílago se va yendo, o sea, se va como desaguando, hagan de cuenta, y cada vez más permite la transferencia de aire, la entrada de aire a ese montón de granos. Por otro lado, se tiene que voltear. Hay un volteo, se voltean los granos más o menos cada 24 horas y eso va promoviendo que en diferentes lugares de ese montón se den más anaerobiosis o cambie la temperatura. Una vez que ya tenemos mucho más circulación de aire, entonces entra la fermentación acética, que son bacterias que producen ácido acético y que necesitan aire. Ahí sí se necesita una fermentación completamente aerobia. Entonces, el ácido acético y el ácido láctico penetran al grano a través de la cáscara y la elevación de la temperatura, que puede llegar a ser hasta de 50 grados, va a matar al grano. Es decir, el grano deja de ser viable como grano, ¿no? Y se evita la germinación, cosa que tampoco es conveniente para el chocolate. O sea, tiene que evitarse la germinación. Pero además destruye, dijéramos, la estructura interna del grano, rompiendo las barreras biológicas entre diferentes tipos de células y permitiendo la interacción de los componentes de diferentes células. Y eso es lo que nos va a dar la generación de todos estos sabores que conocemos del chocolate. Por otro lado, también se van a dar otras reacciones bioquímicas, como por ejemplo las reacciones de Maillard, de las cuales ya hemos hablado en algún otro episodio, que implica la reacción entre carbohidratos y proteínas y que nos van a generar sabores y colores. Y de ahí la transformación también del color del que hablaba José Luis, ¿no? Posteriormente, y ya continuando con el resto del proceso, vienen también pasos muy, muy importantes. El primero, el secado, el grano después ya de fermentado, se seca normalmente al sol, es lo más conveniente porque aunque por ahí hay secados mecanizados, pero el mismo humo del combustible que se use puede resultar en una contaminación del sabor y ese es el grano que luego ya se vende, ¿no? Y posteriormente viene el tostado que ya hace que la cáscara se desprenda y luego el descascarillado que de manera artesanal se hace con los dedos, o sea, nada más frotando los granos se descascarilla o mecánico, dependiendo del grado de industrialización, ¿no? Y luego ya vienen diferentes tratamientos mecánicos de molienda, que bueno, ya reciben diferentes nombres como molienda, refinación, el conchado, pero que prácticamente, y para resumir el proceso, porque como repito, es muy complejo, se dan muchos tratamientos de amasado, de molienda, que van a generar los sabores, van a seguir generando sabores y van a generar también la pérdida de sabores amargos y de sabores ácidos, ¿no? Se volatiliza el ácido acético, que pues es pues como vinagre, ¿no? Se volatiliza el ácido láctico, migra también hacia la superficie y de la cáscara y se va un poco cuando se descascarilla. En fin, todos esos procesos de generación de sabores que son complejos y súper interesantes.
Yo quería nada más añadir una cosa cuando hablaste de las reacciones exotérmicas que se producen en la fermentación. Hay una fusión de la grasa. Ahí se transforman todos los sabores que tiene el cacao y empieza a desarrollar el aroma, ese aroma que nos encanta, ¿no? El pH baja de 6.7 hasta 5.3 y pues queda unas semillas ácidas. Probablemente el nombre de chocolate o de choco no es como dice Salvador, no, que podría ser de la onomatopeya de choco choco por el batido del molinillo, sino de chocolia, choco, que quiere decir agrio. Choco atl quiere decir bebida agria.
Muy bien, vamos a regresar a platicar acerca de todas estas grasas, los sabores, los colores del chocolate, los beneficios, porque bueno, obviamente es un alimento que en algún momento también se usó como medicina, e incluso actualmente tiene esa función de subirnos el ánimo.
Sabores y Saberes es un podcast independiente, sin otro compromiso que el de divulgar la historia y la ciencia de los alimentos. Los invitamos a conocer nuestro sitio, saboresysaberes.net, así como a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde agradeceremos sus comentarios, sugerencias y recetas.
A mí me intriga muchísimo porque, bueno, en la historia nos habla de un Moctezuma II que bebía chocolate a toda hora. ¿Será muy diferente el chocolate que bebió Moctezuma al que bebemos actualmente con agua, por supuesto?
Quisiera hacer primero un énfasis en diferenciar lo que es la parte agronómica de la producción del cacao y después la parte de fabricación del chocolate. Uh-huh. Creo que en toda esta amplia explicación que nos dio Lorena de la fermentación y luego de la producción del chocolate, justamente pues toda la parte de la fermentación hasta el secado del grano, eso se hace en el sitio de producción, en la parte donde se cosecha, se fermenta. Y después ese grano, como decía Lorena, se vende. ¿Y se vende a quién? Pues se vende a los fabricantes de chocolate. Entonces vemos que el mundo, digamos, la producción de chocolate en el mundo pues está diferenciada, ¿no? Los grandes productores de chocolate hoy en día pues son empresas y países europeos, ¿no? Como Bélgica, como Suiza, como otros países europeos. Pero el producto se produce principalmente, los principales productores de cacao hoy en día son países africanos que hacen toda esta parte de la fermentación, que es la parte agronómica, y luego se vende el cacao y se procesa ya en esta parte que nos platicaba también Lorena, ya del tostado y todo lo que viene después, que es ya la fabricación del chocolate. Y ahí está parte de la respuesta a lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el chocolate que bebía Moctezuma o los Olmecas incluso, ¿no? Al chocolate que consumimos hoy. Y yo recalcaría fundamentalmente que una parte muy importante es el mestizaje. Ese mestizaje en el que hemos insistido mucho a lo largo de nuestros episodios, ¿no? Que la comida mexicana es producto del mestizaje. Y aquí claramente lo tenemos. El cacao producido en Mesoamérica fundamentalmente, que es donde se domesticó y se empezó a procesar. Y donde se bebía, pues a partir de la parte agronómica, después, pues de ahí desde luego se preparaban las bebidas y todo esto. Incluso hay escritos por ahí que dicen que probablemente en muchas de las ocasiones se bebía como una cerveza. Es decir, esta parte de la fermentación se hacía en líquido, produciendo una especie de cerveza, ¿no? Pero después viene el mestizaje, que le agrega el azúcar, ¿no? Que trae Cristóbal Colón a América. Y la leche, ¿no? Que también es un ingrediente muy importante en algunos tipos de chocolate.
Y la canela.
Por supuesto, la canela también, que viene de Sri Lanka.
Sri Lanka.
Llegaba en las naves, ¿no? Que venían de los propios españoles, ¿no? Trajeron la canela. Y se le agregó también la vainilla, que ese sí es autóctona de nosotros. Entonces, toda esa mezcla de componentes, pues ya nos hablan de un mestizaje que creo que hace la diferencia fundamental, y el tomarlo con leche, ¿no? Creo que independientemente de que en las tablillas de chocolate puede llevar leche o grasa de la leche incluso, que tiene características, por cierto, muy similares, la grasa de la leche y la manteca de cacao, pero que enriquecen sabores, en texturas y en colores y en muchas cosas al chocolate.
Cuando llega Hernán Cortés, se va a visitar al cacique gordo de Cempoala. Pero en ese momento le caen unos cobradores de impuestos de Moctezuma y entonces se lo llevan a una enramada y le dicen, sírvanle una jícara de cacao. Claro, no estaba solo, era todo el ejército. Me imagino que le sirvieron muchas jícaras y les dieron su chocolatote. Y quedó fascinado Hernán Cortés por la espuma. ¿Cómo hacían esa espuma? Pues dejando caer el líquido del cacao con agua de una jícara a otra, que estaba en el suelo. Y después levantaban la otra y la volvían a echar. Entonces no existía el molinillo ni nada de eso, sino que era la espuma que se generaba por la caída del mismo chorro. ¿Cómo se lograba ese cacao? Pues, según lo que dice Sahagún, le ponían tilxochitl, mecaxochitl, xocoxochitl, cacalosochitl y huaynacaxtl. Esas eran las especies que llevaba el cacao. Tilxochitl es la flor negra, la vainilla. El mecaxochitl sería la flor del mecate. Si tú vas a ver una hoja santa o un acuyo, la florecita parece como si tuvieran mecates. Entonces, por eso se llama mecaxochitl. El xocoxochitl es la pimienta de Tabasco, que así se debe llamar. No, que le digan que la pimienta gorda, pues no. Es la pimienta de Tabasco, que si la pruebas, si le das una mordida, no sabe a nada a pimienta. Sabe a todo menos pimienta. En inglés le llaman allspice. O sea, todas las especies están reunidas ahí. O en francés, quatre pis, como que recuerdan cuatro especias importantes, entre ellas hasta la canela, la nuez moscada, etcétera. Todo está en esa semillita. Imagínate qué condimentación. El huaynacaxtle es una hierba, una flor, también le llaman xochinacaxtle, que es sumamente aromática. Y llegamos a vender xochinacaxtle a Europa. Y por otro lado, pues esa condimentación pues fue sustituida, como toda la condimentación prehispánica, por la canela. Entonces, pues esa canela empezó a introducirse en el cacao y entonces pues ya cambió nuestro sabor. Pero en realidad esa condimentación prehispánica era maravillosa. ¿Y cómo se logra? Pues en el metate, ¿no? Entonces la molienda de esos granos, agregándoles todas esas especias, no llevaba azúcar, porque no existía el azúcar en estas tierras. Si acaso la miel, porque había dos tipos de abejas, la Apis melipona y la trigona. Esas dos abejitas producen una miel extraordinaria, y tal vez le podían poner esa miel. O aparte, la miel de agave, que podría ser un concentrado de lo que le llamamos ¿cómo se llama eso?
El aguamiel.
El aguamiel, que si lo concentramos, pues nos sale una miel de agave, ¿no? Muy rica. Y entonces, pues, esa podría ser una condimentación prehispánica. Ahora, Moctezuma, hay un relato sensacional del mismo Sahagún que dice que Moctezuma decía que le servían en copas de oro el cacao espumado, ¿verdad? Para tener acceso con mujeres. Y dice el mismo Bernal Díaz del Castillo, dice, y en eso no nos fijamos, o sea, como que se hacían de la vista gorda. Pero en realidad también el cacao contiene metiletilamina, que se considera afrodisíaco, ¿no? Y aparte sirve muy bien para la memoria. Yo recuerdo de cuando estaba en secundaria estudiando, me decían, toma chocolate a la hora de estudiar porque te refresca la memoria. Y sí es cierto, te ayuda un poco para recordar las cosas.
Pues sí, efectivamente, el chocolate, pues sí, actualmente es muy diferente. Y gran parte de la diferencia pues está en los procesos posteriores. José Luis hablaba del metate. Ahora son procesos mecánicos muy pues mecanizados, la verdad, como por ejemplo, se habla después de del tostado, una molienda previa y luego viene la refinación y el conchado, que se dice por ahí la leyenda que fue Lindt, el de los chocolates Lindt, el que descubrió la importancia del conchado, y que fue casual porque dejó un chocolate en una batidora durante mucho tiempo y se dio cuenta que los sabores generados pues eran muy ricos y un tanto diferentes. Entonces, a partir de ahí se dio el conchado, que es un equipo que tiene un molino de piedras de granito, y el chocolate está ahí durante mucho tiempo pasando a través de estas piedras, moliéndose, desbaratando las pequeñas partículas que todavía habrían quedado entre los diferentes ingredientes que se le agregan y el mismo cacao. Entonces queda una masa súper tersa, súper suave, que es ya más lo que conocemos ahora como chocolate.
¿Pero se derrite esa masa?
Seguramente, sí, porque la como ya también lo decía José Luis, la manteca pues tiene un punto de fusión bajo, alrededor de 35, 37 grados. Entonces, en este caso, por ejemplo, el conchado, pues la misma fuerza mecánica genera calor, seguramente se funde y eso permite que se integre, que se homogeneice la grasa con los otros ingredientes, que es la cocoa y todos los ingredientes que se le pone al chocolate. Entonces se logra una homogeneización perfecta, una pasta perfecta. Entonces, yo quisiera hablar un poco de la manteca también, porque la manteca de cacao es una grasa muy particular. Yo remitiría a nuestros escuchas al capítulo de grasas, donde hablamos un poco de lo que es la estructura de las grasas y todo eso. Y en ese sentido, quisiera decir que la grasa del cacao tiene una estructura muy particular, además de que tiene una composición de un porcentaje alto, 62% de ácidos grasos saturados, 34% monoinsaturados y muy poquito de poliinsaturados, pero con un punto de fusión que está ligeramente por abajo de la temperatura de nuestra boca. Entonces eso es parte de la magia del chocolate, ¿no? Cuando lo metemos a la boca se funde en la boca y esa sensación nos produce mucho placer. Pero además el balance de estos, el de los ácidos grasos que contiene, de estos ácidos grasos saturados en su mayoría que contiene la manteca de cacao, tiene un arreglo muy perfecto. Si recuerdan, en nuestro capítulo de grasa hablábamos de los triglicéridos, que es como una especie de peineta, que tienes una molécula de glicerol o glicerina y luego los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, de la manera que están acomodados en la manteca de cacao, hace primero que tenga estas particularidades de textura, de punto de fusión, pero también permite que la grasa cristalice de cierta manera. Las grasas, algo que no dijimos en nuestro capítulo de grasas, tienen la particularidad de cristalizar, que eso quiere decir que se empaquetan. Las moléculas se empaquetan en posiciones muy específicas, formando unas estructuras muy interesantes. Entonces, en el caso de la manteca del cacao, la forma en que cristaliza esa manteca, la forma en que se empaquetan las moléculas del triglicérido, le da al chocolate pues, una textura muy particular, una cierta estabilidad, digamos, cuando las temperaturas son ligeramente más abajo de la temperatura corporal, no se funde, lo cual nos permite tener el chocolate, digamos, sólido, incluso en los dedos, un rato, ¿no? Y luego ya fundirlo en la boca. Pero esto también conlleva defectos en el chocolate. Esta forma de cristalizar la manteca, si no se cristaliza adecuadamente, entonces se produce un defecto en el chocolate que es el blooming, que es cuando le salen manchas blancas al chocolate, que es un fenómeno muy complejo porque tiene que ver la grasa, pero tiene que ver el azúcar y los sólidos del cacao, cómo se integran y cómo interactúan, pero al final de cuentas surgen estas manchas blancas en la superficie. Eso nos pasa muchas veces cuando tenemos un chocolate a una temperatura alta, se nos funde y luego lo metemos al refrigerador para que vuelva a solidificar, pero le aparecen estas manchas blancas. Entonces, como parte del proceso, ya en una de las etapas finales, existe lo que se llama el temperado del chocolate, que es subir la temperatura, o sea, se parte de una temperatura mediana, luego se sube a 45 grados, y luego se va bajando a 32, luego se baja un poco más y luego se vuelve a subir. Es decir, se va jugando un poco con las temperaturas y esto lo que hace, así a grandes rasgos, es provocar una especie de cristalización de la manteca de cacao muy peculiar, pero favorable para que no se presenten esas manchas blancas, ¿no? Entonces parte del proceso también evitar este defecto del blooming en el chocolate.
Pero esas manchas blancas, o sea, nada más es una cuestión de estructura, no organoléptica, no afecta en nada la calidad.
No, no afecta la calidad, no afecta el sabor, simplemente se ve feo, ¿no? Se ve un chocolate manchado de blanco, pues nos produce cierta impresión un poco desagradable.
Pero bueno, si viajaste y trajiste tu chocolate de, no sé, de Córdoba, qué sé yo, de Tabasco, y se te derritió, lo metes al refri y encuentras esas manchas blancas, no pasa nada.
No pasa nada.
Ahora, el chocolate de mesa y el chocolate que comemos a mordidas, un chocolate, no sé, relleno con cereza, con tequila o lo que sea. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro?
Bueno, yo empezaré diciendo que, de acuerdo, incluso si nos apegamos a nuestra norma mexicana de chocolate, en primer lugar, para que un producto se llame chocolate, tiene que tener manteca de cacao. Si nosotros sustituimos esa manteca de cacao por otra manteca, pues una manteca vegetal con un punto de fusión similar, ya no se puede llamar chocolate. Se tendría que llamar producto imitación chocolate o algo así, o producto similar al chocolate. Entonces, todo chocolate debe tener al menos dos ingredientes. Manteca de cacao, que es sine qua non, y los sólidos del cacao, que sería el licor o la torta del cacao, ¿no? Los sólidos de la torta del cacao, la cocoa. Y además puede tener, desde luego, azúcar también, que no todos la tienen, pero la puede tener. Puede tener leche, puede tener mantequilla, es decir, grasa de la leche. Y desde luego también vainilla, canela y otras especias. Lecitina suele agregarse para ayudar a que la grasa de la leche se integre con los demás componentes. La lecitina es uno de los componentes de las grasas natural, pero que se utiliza, pues, se obtiene principalmente el aceite de soya y se agrega también en el chocolate. Entonces, dependiendo de las proporciones de estos componentes, tenemos los diferentes tipos de chocolate. Lo que llamamos chocolate a secas, simplemente pues, debe tener al menos un 18% de manteca de cacao y un 14% de cocoa, de los sólidos del cacao, ¿no? Y luego tenemos los chocolates amargos, como o chocolates oscuros, que tienen menor proporción de azúcar. El caso del chocolate a secas tiene una proporción de azúcar, y el chocolate amargo puede tener menos azúcar o nada de azúcar, si es amargo, oscuro, semiamargo, etcétera, ¿no? Y luego está el chocolate con leche, que tiene una proporción, puede tener grasa de la leche, puede tener sólidos no grasos de leche. En fin, de ahí ya tenemos toda una serie. El chocolate blanco, ese es interesante porque ese es solamente manteca de cacao y no tiene los sólidos oscuros, es decir, no tiene la cocoa, es solamente la manteca de cacao y leche, y puede tener desde luego azúcar también. Entonces ese no llevaría la cocoa desgrasada, ¿no?
Pero sí se permite que se llame chocolate.
El chocolate porque tiene manteca de cacao. Y luego, bueno, de ahí vienen los chocolates para mesa, chocolates para beber, chocolates en polvo, etcétera. Entonces todo esto depende de cómo mezclemos los ingredientes.
Si yo tengo una preparación, un pastel, y no tengo chocolate de repostería y tengo un chocolate de mesa, ¿lo puedo usar?
Sí, se puede usar.
Sí, no me va no pasa a modificar nada. Unos brownies no. Con chocolate abuelita.
Yo lo que hago es ponerle agua, calentarlo hasta que obtengo más o menos la textura que yo quiero ponerle para cubrir el pastel. Y eso es lo único pero queda exactamente igual. Claro, agua para que el azúcar, como es un chocolate de mesa, el azúcar está muy gruesa, hay que derretirla muy bien para que se integre, pero queda perfecto.
Muy bien. Pues estamos a punto de concluir. Lore, ¿quieres agregar algo más?
Pues solo recalcar lo complejo del proceso, como ya ahorita nos platicó, acabamos todos de platicar el proceso. Es súper complejo y nuevamente me sorprende cómo llegamos, ¿no? a este producto tan maravilloso con tantos pasos que pues fueron de alguna manera casualidades, ¿no?
Es complejo por donde lo veas, ¿no? La fermentación, por supuesto, tiene una complejidad enorme que bien a bien ni siquiera se conoce del todo, ¿no? Se está estudiando y todos los microbios que intervienen ahí, todo eso, pues todavía hay motivos de muchas dudas, ¿no? Sobre
pero
la
que
fermentación.
Además puede variar. O sea, la sucesión microbiana, el tipo, las especies que se dan, pues van a variar dependiendo de la región, de las condiciones climáticas. En fin, no, eso va a dar las diferentes variedades del chocolate resultante, ¿no?
Es una tristeza que la cuna del chocolate, del cacao domesticado, no sea también el país que produce el mejor chocolate del mundo. Yo creo que se está trabajando. Ojalá que eso ocurra porque, bueno, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, hay muchos estados de la República que pueden ser una verdadera potencia chocolatera. Pues muchas gracias, fue un placer platicar y compartir esta mesa de chocolate con todos ustedes, Mariano, Lorena, José Luis. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por su atención. Los invitamos a consultar nuestras redes sociales en saboresysaberes.net. Hasta la próxima.
Sabores y Saberes es una producción de Sincrónico Estudio, con la participación de José Luis Curiel Monteagudo, Lorena Gómez Ruiz, Mariano García Garibay y María Eugenia Mendoza Arrubarrena. Yo soy María Goicolea y les invito a seguir escuchando Sabores y Saberes.